migración ordenada y segura.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Dos nuevos casos de feminicidio se reportan a través de las plataformas feministas desde Cuba. El récord de 9 muertos por COVID-19 en la isla, entre ellos una niña de 13 años. Organización de juristas independientes cubanos exigen el retiro de la gerontocracia en el poder. Autoridades insisten en los peligros del cruce de migrantes por el Río Grande en la frontera de México con los Estados Unidos. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, reconoce la derrota de su partido, el Movimiento al Socialismo, en las elecciones regionales. Y la OTAN advierte a Rusia que no incremente su presencia militar en la frontera con Ucrania.
Radio Martí Noticias.
12:01, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí con toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. Es martes 13 de abril del año 2021 y estaremos acompañándoles durante estos próximos 59 minutos este equipo. El ingeniero de sonido Juan Pendas, en la producción está Berta Arrabal, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y les acompaña Ariane González. Ya comenzamos a las 12:02 con Noticias de Cuba. Hay dos nuevos casos de feminicidios en el mes de abril, así lo reportan las plataformas feministas desde la isla. Marta Della Tamayo, miembro de la Red Femenina de Cuba, así lo indicó a Radio Martí.
La plataforma de Yo Sí Te Creo en Cuba denunció el feminicidio ocurrido el 1 de abril de la ciudadana Marta Morejo Noda en la ciudad de Pinar del Río. Por parte de esta plataforma se comprobaron los hechos con fuentes comunitarias y familiares y se supo que su expareja, a la que se había denunciado en años anteriores, fue la que le quitó la vida a esta mujer y luego pues se suicidó él mismo. En el día de ayer también supimos de otro caso de feminicidio más ocurrido acá en La Habana, en el municipio de 10 de octubre. En este caso, las personas que han sacado a la luz pública el hecho, pues han explicado y han dicho que la persona que cometió el crimen se dio a la fuga. No se sabe nada de esta persona y se pide constantemente por parte de las personas que denuncian que los medios se hagan eco de la misma y que las plataformas feministas pues denunciemos el hecho. Desde el inicio del 2021 también estamos llevando todos los casos de feminicidio que conocemos acá en la red y hasta el momento vamos por 15 casos de feminicidios ocurridos en la isla. Cifras alarmantes, cifras que preocupan, y lo que más también nos preocupa es que no existe voluntad política por parte del Estado para hablar de los casos, ¿no? Seguimos sin una ley de género en la isla. Siguen aumentando los casos de violencia de género, la violencia machista principalmente en la isla, y en este tiempo de aislamiento, de confinamiento, en estos tiempos de pandemia, se ha venido triplicando el aumento de esta violencia. Hizo un mes, el 8 de abril, de que se supiera sobre el programa de avanza de género en Cuba y realmente no sabemos nada más. Es decir, ha quedado el programa en letra muerta.
Y también aumentan en la isla los casos de contagios del COVID-19. Las autoridades sanitarias de Cuba reportaron hoy martes 9 fallecidos por COVID-19. De momento es la cifra más alta en un día para un acumulado de 467 muertos desde que comenzó la pandemia el año pasado. Entre los fallecidos se encuentra una niña de 13 años que padecía de parálisis cerebral infantil y asma bronquial. Además, El Ministerio de Salud Pública reportó 1.060 casos nuevos al divulgar los datos que corresponden al cierre del 12 de abril, lo que eleva a 88.445 el total de contagios desde el inicio de la pandemia de coronavirus. De los casos nuevos, 177 son menores de 20 años. De ellos, 166 están en edades pediátricas, de los cuales 10 son menores de un año, incluido un recién nacido. Según el informe oficial, permanecen hospitalizados 24.705 pacientes. De ellos, 4.826 son casos confirmados, 3.845 tienen síntomas sospechosos y el resto está en vigilancia. La provincia más afectada sigue siendo La Habana, con 616 nuevos casos, seguida de Matanzas con 122 y Santi Espíritus con 78. Pero también aumenta el desabastecimiento de los medicamentos en los hospitales, en las farmacias, y también hay escasez de insumos para los servicios dentales. José Luis Ramos amplía esta noticia.
La escasez de medicamentos alcanzó un nivel crítico en hospitales y farmacias de Cuba, aseguró desde Velasco en Holguín el doctor Eduardo Cardet. El gobierno reconoce que el problema se ha agudizado, agregó el galeno.
Hay un desabastecimiento crónico que se ha profundizado en todos los sentidos. ¿Qué pasa? Hay cosas que a veces no salen a la luz pública porque son datos que están muy bien controlados por el gobierno.
Es muy difícil ejercer bajo estas condiciones la medicina. Para el médico de atención primaria está muy disminuida la capacidad de prescribir medicamentos porque están muy limitados. Solo algunas especialidades lo pueden hacer, comentó Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación.
Yo te digo a ti que aquí hay personas que llevan un año o más con escabiosis, para que tengas una idea. No se le cura, sobre todo ancianos, personas que están en una condición muy difícil desde el punto de vista económico, que han tenido que descuidar su higiene, y eso es horrible porque no existe medicamento, no hay un antibiótico, un antiinflamatorio. Ya te digo, es una vez a la semana la distribución de los medicamentos en farmacia, en pequeñas cantidades, y punto, hasta ahí llegó. Y hay que ver los tumultos que se forman en la farmacia, la gente allí, las situaciones que se forman, el clima tan tenso que todo el mundo quiere tratar de resolver, y después por la izquierda los altísimos precios de los medicamentos que están apareciendo en la calle, en la famosa bolsa negra, es algo horrible, asfixiante. Mira, por ejemplo, las amputaciones aquí han llegado a curarla con vinagre y azúcar blanco, para que tengas una idea, José Luis.
Según Cardet, los servicios de estomatología están virtualmente paralizados, solo se limitan a atender las emergencias más extremas.
Estomatología, ni hablar, aquí es por gusto ir a tratar de atenderse en estomatología. Bueno, casi todos los estomatólogos lo tienen haciendo pesquisa en la calle porque no están trabajando, virtualmente no están trabajando, no están haciendo nada, paralizado por completo.
Las autoridades cubanas han reconocido que la afectación de muchos medicamentos se debe a que las materias primas para producirlas son importadas y el país tiene problemas de impagos a proveedores extranjeros. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y ni la Organización Mundial de la Salud ni la Organización Panamericana de la Salud han dado la categoría de excelencia a la vacuna cubana Soberana 2, como están asegurando los rumores en las redes sociales. La agencia de prensa EFE, en su sección de EFE Verifica, reporta que a través de Twitter y de Facebook aparecen informes falsos de que la Organización Mundial de la Salud ha reconocido el máximo nivel de calidad de la vacuna cubana anti-COVID. Consultada por EFE, la Organización Panamericana de la Salud confirmó que ve con beneplácito todos los desarrollos de las vacunas en América Latina y el Caribe, pero que no se ha hecho esa calificación. La entidad aclaró además que la Organización Mundial de la Salud no califica las vacunas y recordó que la Soberana 2 aún no terminó sus fases de pruebas clínicas. De la misma manera, y ante la viralización de los mensajes, BioCuba Pharma, un grupo empresarial de las industrias biotecnológica y farmacéutica de Cuba, aclaró que a través de Twitter, el 11 de abril, que se trata de una noticia falsa. Y el científico cubano Eduardo López Collazo, director de un importante centro de investigaciones en España, ha calificado de inusual además el ensayo clínico que se lleva a cabo con las vacunas en la isla. El reporte desde Madrid lo tiene Michelle Suárez.
Según el director científico del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital La Paz de Madrid, las vacunas cubanas se están probando con un método inusual y no recomendable, porque prácticamente esquivan la fase 3 del estudio.
Es algo inusual, es decir, se está haciendo una fase 3 que prácticamente es una fase 4, es decir, muy masiva. ¿Se podría justificar este gran escalado por la emergencia sanitaria que estamos viviendo? De cualquier manera, es algo no muy recomendable, ya que la fase 3 está diseñada no por gusto, porque en la fase 3 saltan muchos problemas.
A diferencia de las grandes farmacéuticas del mundo que probaron sus vacunas en fase 3 con menos de 50.000 voluntarios, el régimen cubano pretende implicar a unos 2 millones de personas. Esto ha sido visto como un proceso de vacunación encubierta sin haberse aprobado el medicamento. En declaraciones a Radio Televisión Martí, Eduardo López Collazo reivindicó la importancia de una fase 3 que cumpla con todos los requisitos.
Y bueno, las fase 3 siempre son muy importantes, incluso a veces hay algunos medicamentos que se hacen varias fase 3 y luego es que se pasa a una vacunación masiva.
El coautor del bestseller Coronavirus, la última pandemia, dijo que los prototipos cubanos de vacunas siguen un enfoque clásico y podrían ser viables.
Son estrategias un poco clásicas, o sea, no del estilo de la de Pfizer o de Moderna, son más bien pensadas en proteína y científicamente no tienen grandes críticas, amén también de que no conocemos mucho los datos, es decir, hasta ahora lo que han publicado en forma de preprint, es decir, que no todavía una publicación científica al uso, sino una publicación no revisada. Todo parece casi que son estrategias viables, pero que aún no tenemos los datos suficientes para hacer una crítica científica de ellas.
En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y a pocos días del inicio del octavo congreso del Partido Comunista, la corriente agramontista, la más antigua y nutrida organización de juristas independientes cubanos, emitió una declaración en la que demanda el inicio de un cambio profundo que saque al país de la honda crisis económica, política y social que padece. Yolanda Huerga amplía esta información.
La corriente agramontista, una agrupación de abogados independientes, criticó la falta de pluralidad en la isla y la ausencia de elecciones democráticas que depositen la autoridad en aquellos representantes elegidos por el pueblo.
Esta declaración la hemos emitido en vista del estado verdaderamente catastrófico en que está sumida nuestra isla, nuestra república,
dijo René Gómez Manzano, presidente de la entidad.
La situación desastrosa de la economía del país, que no está vinculado con la pandemia, sino que es muy anterior al surgimiento de ella, y vinculado también con la mal llamada tarea ordenamiento.
En una declaración publicada este lunes, la organización hizo un severo balance de los descalabros padecidos por la nación bajo la dirección de un partido único. Por otra parte, el manifiesto enfila su objetivo hacia aquellos que se reunirán para decidir el destino inmediato de la isla y convoca al retiro de la gerontocracia enquistada en la conducción del país.
Ante esta situación que confronta el país, los abogados agramontistas consideramos que era nuestro deber emitir una declaración expresando nuestros puntos de vista sobre la situación nacional.
La declaración de los juristas independientes hace hincapié en el doble rasero que mantiene el régimen a la hora de valorar la participación social en la gestión pública y lo tilda de contradictorio con la imagen que desea imponer a nivel internacional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y también, interesante esta información, vocero del oficialismo cubano podría ser demandado por ataques televisivos en contra de los activistas, así lo concluyen abogados independientes en la isla. Escuchemos los detalles, los tiene Tomás Cardoso.
El vocero oficialista Humberto López, actualmente comentarista de un segmento informativo del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana, donde se dedica a desprestigiar y calumniar a disidentes, periodistas independientes y activistas de derechos humanos, podría ser llevado ante la justicia por sus víctimas. Abogados cubanos recomiendan que los miembros de la sociedad civil independiente, difamados por Humberto López, deberían presentar querellas contra él en los tribunales provinciales correspondientes por los delitos de injuria y calumnia, que son de naturaleza privada, señala el letrado Julio Ferrer Tamayo.
por ejemplo, presentar querella contra él ante el Tribunal Provincial de La Habana por los delitos de injuria y calumnia, que son perseguibles a instancia de parte, que no necesitan para la acusación de la intervención de la policía ni de la fiscalía, porque bueno, esas acciones por esa vía no van a prosperar. Y se puede hacer demanda civil por actos ilícitos, por daño moral.
El abogado Roberto Jesús Quiñones Haces también apoya este esfuerzo, a pesar de las dificultades para lograr que se haga justicia en los tribunales en la isla.
Sí se pueden presentar y yo recomiendo que se haga. Deben agotarse todas las vías legales posibles. Lo que está haciendo es poniendo en riesgo la vida de personas, porque está incitando al odio.
Para el también jurista Eloy Viera, quien se considera una de las víctimas de los ataques de Humberto López, vale la pena intentar querellarlo.
Esta persona tomó una llamada por teléfono, una asesoría que yo le hacía a Tomaría Bruguera, y colocó esa llamada a la televisión nacional. Por tanto, no solo estaríamos hablando de injuria, sino que estaríamos hablando de un actual delictivo, incluso evaluable desde el punto de vista de las propias leyes cubanas.
Y el abogado tunero Alberto Méndez Castelló apunta que al permitir estos ataques, la Fiscalía de la República, en complicidad con los que gobiernan, viola la propia Constitución cubana.
Me preocupa mucho que las personas que han sido difamadas no ejerzan su derecho. La Fiscalía General de la República, ¿qué hace que no va y llama al director de la televisión cubana y le dice, lo que ustedes están haciendo ahí es constitutivo de delito?
El pasado jueves, López anticipó que los activistas del Movimiento San Isidro y los miembros del 27N serían juzgados y condenados con la severidad merecida por sus acciones. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la represión continúa en Cuba. Un aparatoso despliegue policial fue visto ayer lunes en los alrededores de la sede del movimiento de las Damas de Blanco, que está en Lawton, en La Habana. Berta Soler, líder del grupo opositor femenino, dijo a Radio Martí que al operativo se sumaron tropas élites del Ministerio del Interior.
Sobre las 4 de la tarde, vimos ese despliegue policial en la esquina de calle de Avenida Porvenir y calle donde realmente está la sede nacional. Y bueno, rápidamente tomamos fotos y eso. Le pregunto a una vecina qué estaba pasando. Y la vecina me dijo que estaba en la parte afuera en ese momento, de que iban desplegados, iba llegado un carro de boinas rojas y se iban bajados todos ahí. Luego después, al poco rato, ya en la esquina no se veían, pero sí estuvimos, ¿no?, oyendo el comentario de los vecinos que estaban desplegados por todo Porvenir, a partir de la esquina más bien de donde estamos nosotros, que se corrieron en la misma esquina, ya no estaban a la vista nuestra, estaban desplegados en todo Porvenir hasta a la calle Dolores, que serán hasta 4 cuadras más arriba. No sé si se mantienen o el despliegue o se mantuvo todo el tiempo o toda la noche, tarde noche, en todo Porvenir, o si ya no está, no he salido de la sede para poder verificar o confirmar esto.
Y también represión hubo ayer. Dos artistas vinculados al movimiento San Isidro fueron arrestados en La Habana. Ibe Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
El rapero contestatario Michael El Osorbo fue golpeado y además detenido este lunes alrededor de una hora en La Habana. En el momento de la detención lo acompañaba el también intérprete de rap conocido por el Funky, quien dijo a Radio Martí que ambos se encontraban en el lugar conocido como la Plaza Vieja. Así lo explicó.
Cuando llevamos como 5 minutos ahí, viene otro de la seguridad del Estado con 2 oficiales. Cuando se nos acercan, él me dice, apaga el teléfono o te lo quito. Bueno, yo no, tú no vas a quitar nada, y ya apagó el teléfono y es donde conducen a Michael.
Según el Funky, las autoridades alegaron que detenían a Michael El Osorbo para que denunciara a los agresores que en horas de la mañana lo habían golpeado cuando caminaba por la calle Velascoín.
Una patrulla y lo llevaron a punto 30, a la estación de Cubichapón, para que él hiciera una denuncia formal a estas personas que lo habían agredido, pero es que realmente él no conoce a esas personas, que según esas personas dicen que eran abacuas, que son mentiras. Él no las conoce, él no puede denunciar a nadie que no conozca, que realmente eso es un trabajo de la seguridad del Estado. Donde le estaba pasando eso, dice que había una persona que él la conoce ya, que ha sido uno de sus represores, que estaba firmando con un celular cuando le estaban dando.
Según el Funky, El Osorbo le comunicó en la noche del lunes que se encontraba adolorido por los traumas que le ocasionaron sus agresores, quienes además le rompieron su teléfono.
Tiene el tabique dislocado y le dieron 2 puntos también en la nariz, porque le reventaron la nariz. Me hizo el cuento que cuando él llegó ahí al Calixto García, ya lo estaban esperando. uno de los principales médicos de ahí de maxilofacial, junto con uno de los seguridad del Estado, que ya lo estaban esperando ya. Creo que eso llevaba a un tratamiento o una operación, él no quiso. Eso tapado ahí.
También el lunes fue detenido en La Habana Manuel de la Cruz, el joven artista y activista que fue arrestado días atrás cuando repartía caramelos vestido de payaso a niños en el barrio de San Isidro. De la Cruz dijo a Radio Martí que ahora está acusado de resistencia. Así se lo informaron durante su detención en la unidad de policía del Cotorro.
Llegan dos oficiales de la seguridad del Estado que habían presentado cargos contra mí por resistencia, que la fiscalía tenía que emitir una medida en las próximas 72 horas, pero ya me daban una medida cautelar, que es el arresto domiciliario en el que estoy hoy.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
12:19, estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para este martes. Como siempre con nosotros, Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo, como siempre, con Berta, Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, pues vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, desde un débil centro de bajas presiones sobre el norte de la Luisiana, se extiende hacia el suroeste un nuevo frente frío sobre la región central de Texas. Pero con una onda polar totalmente abierta, este frente tiene muy pocas posibilidades de llegar a las aguas del Golfo de México, donde reinará un centro de altas presiones sobre la bahía de Pensacola y que se extenderá sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán durante toda la semana. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, con lluvias pero muy aisladas en las provincias orientales, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas en horas de la madrugada han estado entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay poco oleaje en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Hablemos de noticias de los Estados Unidos y claro que hay que hablar de la migración. El cruce de migrantes por el Río Grande está implicando un gran peligro y muchos pierden la vida en su corriente, y es por eso que los bomberos de Reynosa en México tienen una triste tarea. El informe lo tiene Celia Mendoza, enviada especial a la frontera sur en Texas.
En las oscuras aguas del Río Grande terminan los sueños de miles de inmigrantes cuyos cuerpos son recuperados por los miembros del equipo de protección civil y bomberos de Reynosa, México. Allí el comandante de bomberos Marco Antonio Llanas Quintero ha servido por más de dos décadas.
Experiencias muy, pues muy tristes ahí con los familiares, más que nada, cuando son menores.
Las autoridades mexicanas y estadounidenses cooperan en las labores de rescate a lo largo del Río Grande y también trabajan de manera común para recuperar los cuerpos de aquellas personas que no lograron llegar a su destino final.
Resulta que los cuerpos están atrapados porque abajo del río hay ramas, basura, piedras. Entonces estos muchachos se tienen que sumergir para destrabarlo de esta situación.
Así lo explicó a La Voz de América Lizeth Rodríguez López, encargada del despacho de protección civil y bomberos de Reynosa, desde uno de los botes de rescate, desde donde se aprecian en la orilla los restos de las lanchas inflables abandonadas, un recordatorio de la presencia de los llamados coyotes, quienes no controlan el caudal del río ni cuentan a los inmigrantes ahogados.
Manden el mensaje a sus familias en sus ciudades natales para que eviten mandar a sus familias a hacer ese cruce.
Es el llamamiento de Juan José Carcaño Gutiérrez, director operativo de Protección Civil de Reynosa, dándole eco a los llamados de las autoridades estadounidenses que tienen ya bajo su custodia a más de 21,000 menores no acompañados. Celia Mendoza, Voz de América, desde el Río Grande.
Y aquí en Estados Unidos, funcionarios en Brooklyn Center, en Minnesota, trabajaron para minimizar los enfrentamientos violentos entre los manifestantes y policías antidisturbios en la noche del lunes, después de la muerte a tiros de un joven negro durante una parada de tráfico. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene los detalles.
El alcalde de Brooklyn Center, Minnesota, dijo a los manifestantes en las calles durante la segunda noche de enfrentamientos con la policía antidisturbios que iba a hacer absolutamente todo lo que esté en su poder para asegurarse de que se haga justicia. El domingo, una oficial de policía de los suburbios de Minneapolis aparentemente sacó su arma por error en lugar de su taser cuando disparó a Dante Wright, de 20 años, durante una parada de tráfico. El tiroteo provocó dos noches de disturbios callejeros y enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Los medios de comunicación locales informaron sobre saqueos y robos de unas 20 empresas en un centro comercial cercano. El lunes, el presidente Joe Biden pidió que las protestas por el tiroteo sean pacíficas y dijo que se debe garantizar la rendición de cuentas mediante una investigación del incidente. Él dice que la pregunta es si fue un accidente o intencional. Dice que eso queda por determinar mediante una investigación completa. Dice que mientras tanto quiere dejar en claro de nuevo que no hay absolutamente ninguna justificación para el saqueo. No hay justificación para la violencia. Él dice que las protestas pacíficas se comprenden y que el hecho es que se sabe la ira, el dolor y el trauma que existe en la comunidad negra. Y dice que ese entorno es real y grave y tiene consecuencias, pero no justifica la violencia o el saqueo. Wright fue muerto a tiros a solo 10 millas de donde George Floyd perdió la vida mientras estaba bajo arresto por presuntamente tratar de pagar con un billete falso de $20, lo que desencadenó disturbios a nivel nacional y protestas contra la injusticia racial en el sistema de aplicación de leyes en Estados Unidos. El hecho también se produce justo en la tercera semana del juicio de Derek Chauvin, el ex policía de Minneapolis acusado de la muerte de Floyd. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
Avanzamos en noticias de América Latina. Evo Morales, el expresidente de Bolivia, reconoció la derrota de su partido, el Movimiento al Socialismo, conocido como MAS, en los comicios efectuados en cuatro departamentos. El resultado de la segunda vuelta electoral en los departamentos de La Paz, Tarija, Pando y Chuquisaca obliga a convocar a una reunión de emergencia para evaluar por qué, qué pasó y qué hay que hacer, dijo Morales en la celebración de un aniversario sindical en la región del trópico de Cochabamba. El MAS perdió el terreno en las principales regiones y solo logró quedarse en primera vuelta con tres gobernaciones, Cochabamba, Oruro y Potosí, de las nueve en las que se divide el país, y con solo dos de las 10 principales ciudades, o sea, Sucre y Oruro. Y el gobierno de Honduras considera como un importante logro la visita de una delegación de funcionarios de alto nivel a Estados Unidos para afianzar sus relaciones diplomáticas, reducir los altos niveles de migración y fortalecer la lucha antidrogas. En las reuniones participó el delegado del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Ricardo Zúñiga, y el canciller de Honduras, Lisandro Rosales. Rosales explicó que ambos gobiernos reafirmaron su compromiso de mantener las relaciones bilaterales y atender la migración irregular. Los encuentros en Washington, D.C. dejaron como resultado la conformación de mesas de trabajo enfocadas en temas como la transparencia y anticorrupción, seguridad, defensa y migración. Los funcionarios hondureños y estadounidenses también abordaron las causas más importantes para evitar el drama humano que se vive en la frontera sur de los Estados Unidos, el cual es uno de los objetivos bilaterales. Con 12:27, noticias internacionales. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió el martes a Moscú que no aumente el número de tropas movilizadas en la frontera con Ucrania y expresó el apoyo inquebrantable de la alianza al vecino de Rusia. La OTAN respalda a Ucrania, dijo Stoltenberg durante una conferencia de prensa con el ministro de Exteriores de ese país. Los movimientos rusos son injustificados, inexplicables y profundamente preocupantes. preocupantes. Los comentarios de Tollenben se producen en plena ola de violaciones del alto al fuego en el este de Ucrania, donde los separatistas, respaldados por Moscú y las fuerzas ucranianas, están estancadas en un conflicto desde que Rusia se anexionó la península de Crimea en el año 2014. Stoltenberg se reunirá en las próximas horas con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, para evaluar la situación, mientras el ministro de Exteriores de Ucrania se mostró desafiante hacia Rusia y dijo que si Moscú toma alguna medida imprudente, será costoso en todos los sentidos para ellos. Ucrania no pertenece a la OTAN. Y en otra información, el máximo diplomático de Irán dijo hoy martes que un ataque a la instalación nuclear de Natanz, por el que Teherán culpa a Israel, era una muy mala apuesta y fortalecerá la mano de Irán en las conversaciones para revivir el acuerdo nuclear del año 2015 con las principales potencias. Aunque Teherán culpa a Israel por el reciente sabotaje del Natanz, ninguna autoridad del Estado judío ha comentado formalmente sobre el incidente. Israel jugó una muy mala apuesta si pensaba que el ataque debilitaría la mano de Irán en las conversaciones nucleares. Así lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo ruso en Teherán. Al contrario, fortalecerá nuestra posición, dijo sin especificar cómo. Irán y las potencias mundiales mantuvieron lo que describieron como conversaciones constructivas la semana pasada para salvar el acuerdo nuclear del 2015 al que Israel se opuso ferozmente.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. Es martes 13 de abril. Qué combinación, ¿no, Juanito? De este año 2021, ¿verdad que sí, Berta? Una combinación curiosa. Pero nosotros estamos aquí a pesar de todo para llevarles a ustedes toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo, para que siempre usted esté bien informado. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que está pasando en la sede de la Unión Patriótica de Cuba. Desde allí lo informa el líder de la opositora UMPACU, José Daniel Ferrer. También ya se comienza a hablar por parte de los activistas de la sociedad civil en Cuba sobre la respuesta al Congreso del Partido Comunista. Se va a hacer un foro virtual. Tendremos los detalles también. Lo que pide la plataforma Cuba Humanista, la propuesta que hace al gobierno cubano sobre medidas para acelerar la recuperación económica. De eso y mucho más estaremos ampliando, por supuesto. Estará con nosotros Tomás Cardoso con Cuba al Día, Pedro Corzo con la noticia en perspectiva y los deportes, como siempre, con Edemio Navas. Así que avanzamos en este informativo. Este equipo, Juan Pendaz en el sonido, Berta Raval en la producción, en la sala de redacción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Ale Rivero. Y les acompaña en el micrófono Ariane González. Con estos datos, ya comenzamos. La Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU, continúa con la reanudación de su labor humanitaria a pesar de las presiones del régimen contra personas necesitadas que intentan llegar a la sede del grupo opositor en Santiago de Cuba. Así lo informó José Daniel Ferrer, el líder del grupo opositor pacífico.
La fuerza represiva ha montado su cuartel a unos 150 metros de nuestra sede nacional en una escuela secundaria y siguen usando el semi-internado escuela primaria Pepito Tey como cuartel de vigilancia y de hospedaje para agentes de la fuerza represiva. Continúan intimidando a cualquier persona que venga o trate de llegar a la sede de la UMPACU buscando alimentación, buscando atención médica, buscando cualquier otro tipo de cuidado. Hoy en la mañana varios agentes de la fuerza represiva se personaron en la vivienda de Jesús Sánchez Romero, el prisionero político. Andan buscándole con la intención de detenerle porque es uno de los compradores de alimentos que actualmente la UNPACU tiene en función de esta tarea, ya que los principales compradores estaban en huelga de hambre y se están recuperando progresivamente. Así y todo, ayer se alimentaron 92 personas en la sede principal de la UNPACU y 18 recibieron atención médica. El número sigue incrementándose, recordemos que eran más de 210 los que recibían atenciones aquí. Ayer también se dio servicio de barbería para esos indigentes y se pelaron y afeitaron más de 20. La Unión Patriótica de Cuba continúa con sus labores humanitarias en medio, repito, de mecanismos de intimidación que está usando la tiranía castrocomunista contra los activistas.
Durante el fin de semana, la UNPACU puso fin a una huelga de hambre que mantuvieron activistas de la organización por 21 días en protesta por el cerco policial a la sede del grupo opositor en Altamira, en Santiago de Cuba. Y activistas de la sociedad civil en la isla van a realizar un foro virtual. ¿Por qué? Bueno, pues en respuesta al Congreso del Partido Comunista. Según el principal promotor del evento, el activista Manuel Cuesta Morúa, el Congreso representa una involución en la historia de la isla. Amado Gil tiene los detalles.
Los días 18, 19 y 20 de abril, coincidiendo parcialmente con el Congreso del Partido Comunista Cubano, grupos de la sociedad civil dentro de la isla han convocado a la primera conferencia ciudadana, una reunión virtual que pretende ser la respuesta a los verdaderos problemas que enfrenta el país, dijo desde La Habana su promotor principal, Manuel Cuesta Morúa.
El Partido Único es el no va más de Cuba. No tienen ya nada que ver con los desafíos que tiene el país.
De acuerdo a la convocatoria, el evento pondrá en perspectiva el lugar, el papel y el alcance de los ciudadanos en la definición del espacio y el poder público, porque según dijo Cuesta Morúa, el Congreso como tal significa una involución en la historia del país.
Y es una total involución. Lo curioso es que un partido que se define, como todo partido moderno, todo partido comunista, se define como hacia el futuro, buscando ideas, soluciones, planes, ahora trata de justificarse no hacia el futuro, sino hacia el pasado.
De acuerdo al programa de eventos, participarán virtualmente personalidades de dentro y fuera de la isla, entre ellos Carmelo Mesa Lago, profesor emérito de Economía, Mauricio de Miranda Parrondo, profesor titular de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Carlos Manuel Álvarez, escritor y periodista, y otra veintena de activistas y personalidades, entre los que se incluyen miembros del Movimiento San Isidro. La invitada especial será la venezolana Betilde Muñoz Pagosian, funcionaria de la Organización de Estados Americanos. Sobre el esperado, comentado y supuesto cambio de cara del Partido Comunista, de Raúl Castro a Miguel Díaz-Canel, Cuesta Morúa apuntó.
Hay un problema serio, porque los herederos necesitan ser más ortodoxos que los fundadores para poder legitimarse. Por lo tanto, la involución es mucho más sólida cuando le cambie la cara.
El evento se llevará a cabo por la plataforma Zoom y será transmitido en vivo a través de Facebook. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Por su parte, la plataforma Cuba Humanista ha propuesto al gobierno medidas para acelerar la recuperación económica del país y sobre todo quitar la ideología de la educación. Escuchemos los detalles con Yolanda Huerga.
Cuba Humanista ha propuesto al gobierno un paquete de reformas referidas a la economía y la educación que, de ser tomadas en cuenta, mejorarían la situación de las familias cubanas y agilizarían el proceso de recuperación económica nacional.
Se trata de la reactivación de la economía en un corto plazo de tiempo, promoviendo, quitando las trabas que limitan hoy el ejercicio de la actividad privada, el ejercicio a la libre iniciativa privada con independencia de la forma en que ésta pueda organizarse.
Apuntó Yachi Cires, coordinador general de la plataforma, acerca del documento Medidas para el inicio de la recuperación económica desde el emprendimiento.
También estamos promoviendo, entre otras, facilidades y beneficios a los cuentapropistas que se le permita que estos interactúen con los inversores extranjeros para que pueda abaratar conseguir los productos y materias primas que los cuentapropistas necesitan.
Acerca de la reforma educativa, señaló Cires.
En este sentido, estamos proponiendo al gobierno una reforma del sistema educativo cubano que lo modernice, que lo abra a la diferencia de cultura, a la diferencia de ideas políticas, que se respete la libertad de cátedra, que se respete el derecho de los padres a escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos.
Las peticiones de reforma fueron entregadas a diferentes instancias del gobierno e internacionales con la aspiración de que sean consideradas por por el bien de la sociedad cubana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
También a pocos días de celebrarse el octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba, el grupo de artistas, intelectuales y activistas denominados 27N publicó un manifiesto haciendo un llamado urgente a los cubanos a reconquistar el poder. El documento pide libertad de expresión, creación, protesta, manifestación, representación, participación política, asociación, movilidad y de debate abierto y público. Pide la liberación de los presos políticos, libertades económicas y la legalización de medios de comunicación independientes. El 27N surgió tras la inédita manifestación del 27 de noviembre del 2020, cuando unos 300 artistas e intelectuales se manifestaron frente al Ministerio de Cultura para reclamar libertad de expresión y un diálogo con las autoridades, luego que la policía desalojó por la fuerza 14 miembros del Movimiento San Isidro, algunos en huelga de hambre por 10 días. ¿Y qué pasa con las opiniones de los cubanos con respecto al comunismo? Bueno, pues un obrero cubano que radica en España manifestó el pasado fin de semana a la estación de televisión Toro TV su definición de qué entiende por el comunismo. ¿Qué entiende él? Se trata de un trabajador cubano con familia en ese país, un hombre de mediana edad que sobrevive en trabajos de construcción, y estas fueron parte de sus palabras.
Yo he vivido 50 años en el comunismo. Le digo que para nada permitan eso, por favor. El comunismo es lo más malo que se ha inventado en la tierra. Es el odio a las personas, a la familia. Lo que ha sembrado los Castro en Cuba con el comunismo, ha separado a familias, se han ahogado en el mar, familias, hijos, fajados, vecinos. Lo vemos en Barcelona con este separatismo que hay, que los vecinos y las familias fajadas. El comunismo promueve todo eso. Yo le recomiendo a ustedes que luchen por la democracia, que es lo que vale. Democracia como extra. Yo estoy aquí, tengo mis nietos, trabajo. 58 trabajos, mira, rompiendo paredes y cagando escombros. Y no cobro paro, como muchos que están cobrando paro y dicen que hay desempleo porque no quieren trabajar este trabajo, porque no lo hacen. Porque en vez de tirarle piedra a la gente que van allí, a ese partido que tiene derecho como los otros, como los demás, ¿por qué? Pónganse a trabajar, macho. El comunismo lo que reparte es pobreza y miseria nada más. Y los dirigentes son los que se quedan con el dinero. En realidad yo empecé a ver a vos y me incliné. Por una de las cosas es por el patriotismo que tiene, por España, que ama los valores, ama a España. Y veo que los otros partidos sí tienen su democracia como la derecha, Ciudadanos y eso, pero le da lo mismo a España que este mismo problema de las pateras, todo este inmigrante entrando aquí. Yo soy un inmigrante, pero estoy aquí con derecho porque tengo mis papeles legales y vengo a trabajar. No vengo aquí a hacer negocio, ni a estar en droga, ni en nada, ni a robar, ni a ocupar vivienda. Eso es lo que defiende vos. ¿Por qué le llaman ultraderecha? ¿Por qué? Porque defiende los valores de España, de esta tierra. Yo no soy español, pero me siento español, mi abuelo era español y soy cubano, y toda la gente de América tienen sangre española.
Además dijo que yo no quiero el comunismo para España. Si tengo que morirme aquí junto a los que están en contra del comunismo, lo hago, añadió muy convencido el cubano. Y precisamente en España, respondiendo a Gerardo Pisarello, diputado de la Alianza Izquierdista Unidas Podemos, sobre las sanciones a Cuba de la administración Trump, el gobierno español dijo que, aunque respeta la política de Estados Unidos y también comparte objetivos de cómo garantizar y promocionar los derechos humanos en beneficio de todos los ciudadanos, no comparte su enfoque. Pisarello busca conocer la postura de España ante la decisión de volver a incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, y en su respuesta el gobierno español se limitó a señalar que dicha cuestión debería abordarse dentro de la nueva reflexión emprendida por el presidente Biden. Todo indica, señaló Pisarello, que según el alto representante exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dicha inclusión en la lista como un país patrocinador del terrorismo generará un impacto severo en la inversión extranjera en Cuba y agravará la situación económica del pueblo cubano. Nos vamos a esta otra información, la conocemos. La bebé de 10 meses, si ustedes lo recuerdan, que viajaba entre el grupo de migrantes cubanos que estaban asediados durante varios días por las autoridades de Islas Caimán en un buque que se llama MV Bulk Freedom, permanece bajo custodia temporal de las autoridades del Departamento de Servicios para Niños de esa isla caribeña. Los padres de la niña, Javier Jous Barona y su esposa Erika Álvarez Freites, junto a los demás miembros del grupo, han sido puestos en cuarentena, así indica la prensa local. Debido al riesgo para la salud y el bienestar de la bebé, las autoridades en Islas Caimán obtuvieron una orden judicial de protección de emergencia en virtud de la ley de menores. Josh Barona fue identificado como cabecilla del grupo y fue lesionado durante el arresto ocurrido la noche del jueves. También denunció que lo encerraron en una zona del barco sin ventilación ni alimentos. No respetan mis derechos y soy un refugiado político, argumentó el cubano. 12:43, avanzamos aquí en este informativo del mediodía. Ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. La noticia más importante del día es la situación que hay, aparte de lo que pasó con el feminicidio. La noticia más importante es lo que está ocurriendo con el COVID. Hay un foco nuevo en Pinar del Río y tiene que ver con violación que hicieron las autoridades políticas de los palacios. No vamos digas. A tener información sobre lo que está ocurriendo ahí. Sumado a esto, el incremento de los niños en edades pediátricas en Holguín, tenemos una denuncia del pastor Joel Demetrio, desconoce qué está pasando con su nieta, lleva 7 días internada en el hospital militar de Las Tunas.
Y no tiene ninguna noticia,
y lo que está pasando ahí es tremendo. Vamos a tener información sobre Holguín, también sobre el sistema penitenciario en Camagüey y la situación del Bayamo. Eso es vigilia informativa, lo que tenemos en cuanto al COVID. Sumado a esto, se incrementa el desabastecimiento y la falta de producciones en el campo en medio de la hambruna que hay en el país. Tenemos testimonio de varios campesinos, imágenes fílmicas, cómo están los campos básicamente abandonados ante la represión gubernamental, y campesinos denuncian la situación que están teniendo. No hay nada sembrado.
Nada.
La situación hacia donde se dirige esto es tremenda. Todo eso básicamente es lo que tenemos en cuanto a la situación informativa y lo que está pasando con un Paco en Santiago de Cuba.
Claro que sí, no se lo pierdan. 2:00 p.m. Cuba al día aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás. Avanzamos en otras informaciones. La seguridad fronteriza vuelve a ser protagonista en la Casa Blanca. La estrategia causa preocupación y rechazo en grupos que están a favor de los derechos humanos de los migrantes, como nos informa Jorge Agobián de La Voz de América.
La administración Biden confirmó que alcanzó acuerdos con México, Honduras y Guatemala en términos de seguridad fronteriza. Los detalles los divulgó la portavoz de la Casa Blanca.
México tomó la decisión de mantener 10.000 soldados en su frontera sur, resultando en el doble de interdicciones diarias de migrantes. Guatemala envió 1.500 policías y militares a su frontera con Honduras y acordó establecer 12 puestos de control. A lo largo de la ruta migratoria, Honduras agregó 7.000 policías y militares para dispersar un gran contingente de migrantes.
Esta sería la estrategia diplomática más reciente de la administración Biden para detener el flujo de migrantes, mientras sus voceros siguen insistiendo que la frontera está cerrada.
El objetivo es dificultar el trayecto y dificultar el cruce de fronteras.
El acuerdo parece ser similar a las exigencias hechas por el expresidente Donald Trump a los gobiernos del Triángulo Norte, que generaron críticas basadas en el tratamiento humanitario de los inmigrantes. Ante el anuncio de la Casa Blanca, organizaciones como Human Rights Watch consideraron que la medida, que pareciera centrarse en el uso de la fuerza para disuadir a los migrantes, podría poner en mayor riesgo a niños y adolescentes que continúan realizando el peligroso viaje.
Estados Unidos es igualmente responsable del daño que podrían sufrir los niños, que incluye daños potenciales relacionados con el uso de la Guardia Nacional, fuerza militarizada, podría incluir detenciones o podría incluir deportaciones a un lugar donde podrían ser lastimados.
Más temprano, un funcionario de la Casa Blanca aseguró a la cadena CNN que esto no solo evitaría que los traficantes se aprovechen de los niños, sino que los protegerá. La portavoz de la Casa Blanca no ofreció detalles sobre la implementación de estos operativos, pero se refirió a ellos como políticas disuasivas, que también desatan críticas.
La disuasión nunca debe ser la base de una política migratoria. Nunca debe ser lo que el gobierno está tratando de lograr.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
12:47, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Naib Yidó, la ONU dijo que el gobierno militar de Birmania está condenando a muerte a civiles por haber participado en manifestaciones pacíficas contra el reciente golpe de Estado y advirtió que la situación ha llegado a tal extremo de violencia que se teme el estallido de una guerra civil. Manila, el gobierno filipino convocó al embajador chino en el país para abordar la disputa en el mar de China Meridional, donde se ha registrado recientemente un aumento de las tensiones. Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Turquía por dictar prisión sin razones fundadas a dos conocidos periodistas críticos con el presidente Recep Tayyip Erdogan tras el intento de golpe de Estado de 2016. Varsovia, las disputas internas en el seno de la coalición de gobierno en Polonia amenazan la aprobación de los fondos europeos e incluso la supervivencia del actual ejecutivo tripartito, que tiene como principal valedor al ultraconservador Partido Ley y Justicia. El Cairo, las autoridades de Egipto liberaron al periodista y antiguo líder del partido Dostur Khaled Daoud, detenido en diciembre de 2019 en el marco de unas movilizaciones contra las políticas del presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi. Con 48 minutos, el tema lo indica, ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. Como siempre con nosotros está Pedro Corzo. Pedro, buenas tardes. ¿Viste que bien hablo el egipcio?
Hablas todos los idiomas muy bien.
Soy políglota.
Un amigo mío decía, no, eso es el troglodita, no es el políglota.
Vamos a poner ahora ya un poco más serio. Vamos
troglodita es el régimen cubano.
Mucho, seguro.
Está amarrado a tiempos que nunca debieron existir, pero que lamentablemente existieron no solo en Cuba, sino en muchos lugares del mundo, pero que ha sido superado prácticamente por el mundo entero. Solo quedan remanentes tristes de lo que era el socialismo real, y uno de esos remanentes está en Cuba, que, dicho sea de paso, el conductor de ese partido único va a tener un congreso en los próximos días.
Además, en medio del rebrote del contagio de COVID-19 que se está viviendo en la isla, creo que desacertado puede ser.
Puede ser que sí, puede ser que no, pero como ellos no tienen nunca el tiempo real del país que gobiernan, ellos siempre están desfasados.
Ya.
No me extraña que hayan decidido efectuar este congreso, que va a ser, en mi opinión, más de lo mismo.
Okay.
En un ambiente que realmente no deberían producirse eventos de estas características. Claro. Pero lo que me llama la atención es que, diferente a congresos anteriores, al menos que yo tenga recuerdo, varias agrupaciones políticas dentro de la isla, no en el exterior, están demandando de que ese congreso tenga otra sustancia, tenga otro valer.
Ajá.
Y que no sea más de lo mismo, como decíamos hace un momento. Entre ellas está la corriente agramontista. Esta corriente agramontista, que es la agrupación de juristas más antiguas de Cuba, que reúne a un nutrido grupo de juristas cubanos independientes, está demandando, en primer lugar, que se retire la gerontocracia cubana. O sea, que termine el liderazgo de los Raúl Castro, de los Machados Ventura, De
aquellos que se dice que bajaron de la sierra.
De aquellos que bajaron de la sierra, no lo podemos negar, pero que tienen un pensamiento decimonónico.
Sí.
Siguen en ese pensamiento, aún de antes de la sierra, y los seguidores que también siguen en ese pensamiento. Y me obligo a recordar aquel canciller que fue de Cuba, no recuerdo su nombre, que Fidel Castro dijo: fulano que interpreta, el que mejor interpreta mi pensamiento,
sí,
que después fue defenestrado.
Como muchos.
Como otros muchos. Pero este personaje, que era el que mejor interpretaba el pensamiento de Fidel Castro, fue desplazado, porque evidentemente hubo una desviación en su pensamiento, aunque hay que reconocer que estaba en el marco del castrismo correcto,
sí,
porque defendía un régimen de oprobio que ya en ese momento tenía varias décadas en el poder. Pero bien, la corriente agramontista está pidiendo el fin de los hombres y mujeres de edad muy avanzada que gobiernan Cuba desde hace 6 décadas. Están planteando de que el gobierno reconozca que la sociedad cubana es plural,
sí,
que es diversa, que no es un bloque monolítico. Está demandando cosas interesantes, de las cuales se están haciendo eco otras organizaciones, y se están haciendo eco también activistas y periodistas dentro de Cuba y fuera de Cuba.
Claro que sí. Es algo interesante, es algo que se ha planteado, algo que estaremos siguiendo porque se acerca este octavo congreso del Partido Comunista, Pedro, y aquí vamos a tener tela por donde cortar durante estos días tú y yo.
Sí, 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 porque aunque sea más de lo mismo, es refrendar lo que han venido haciendo por décadas, quiere decir que siguen teniendo la voluntad de repetir los mismos errores, los mismos caprichos y los mismos abusos de 62 años.
Así es. Gracias, Pedro, como siempre, por Gracias estar con ti. Nosotros. Y en las noticias de los deportes, ya está con nosotros Edemio Navas. Edemio, buen martes para ti.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Sí, hoy martes faltan 7 para la 1 de la tarde en Cuba. Bueno, señores, hoy el Chelsea de Inglaterra contra el Porto de Portugal en la UEFA Champions League, 3 de la tarde hora Cuba, y a esa misma hora el Bayern de Múnich de Alemania contra el Paris Saint-Germain de la capital francesa. En cuanto a la temporada regular de la NBA, el baloncesto profesional de aquí de Estados Unidos, anoche el equipo de Nueva York derrotó a los Lakers de Los Ángeles 111-96, pero sin Davis y sin LeBron James. Los Lakers, el actual campeón, que en la última final derrotó al quinteto Miami Heat, que bueno, estará jugando hoy martes a las 10 de la noche hora de Cuba en Phoenix, allá en Arizona, contra el equipo de Phoenix. Los otros quintetos ganadores ayer fueron Filadelfia, así como San Antonio, Memphis, New Orleans, Washington, Golden State, que derrotó al Denver con, y escuchen esto, 53 puntos para Stephen Curry. En tanto, Phoenix logró victoria ante el Houston. Los líderes, Filadelfia, en la conferencia del este, y por el oeste, el equipo Jazz de Utah de Bruno Tokars, ¿verdad, Ariane? Tremendo fanático. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, anoche el pitcher zurdo cubano, el holguinero Aroldi Chapman, salvó su primer partido en el triunfo de los Yankees 3-1 ante los Azulejos de Toronto. Y en esta jornada de martes también triunfaron los equipos de San Diego, así como Tampa, los Marlins de Miami, Milwaukee, Washington, Los Angelinos, Chicago, Detroit, Oakland y el equipo de Cincinnati. Los líderes en la Liga Americana, Boston, Cleveland y Los Angelinos. Y en la Nacional, Filadelfia, Cincinnati y los Dodgers de Los Ángeles. En cuanto al zurdo cubano Aroldi Chapman, bueno, figura entre los mejores en toda la historia. En cuanto a juegos salvados se refiere, ya tiene 277 en 12 temporadas desde que comenzó con el Cincy en el año 2010. El líder de todos los tiempos, Mariano Rivera, bueno, Juanito Pendazo siempre me ha dicho que sí, que es fanático del panameño Mariano Rivera, Hall de la Fama. Así que Juanito, sigue con Marianito ahí, que se retiró con 652 salvamentos. Más deportes, 6 de la tarde con Pepito Lacayo. Buenas tardes, Ariane.
Y en el mundo del entretenimiento, Nomadland fue la gran ganadora de los premios BAFTA. La Academia de Cine Británica también rindió un tributo al Príncipe Felipe. Los detalles con Alejandro Escalona.
La película Nomadland fue la gran ganadora de los premios BAFTA, llevándose mejor película, mejor dirección para su directora Chloe Zhao, mejor cinematografía también, y el galardón de mejor actriz para Frances McDormand. Hugh Grant y Priyanka Chopra Jonas aparecieron en persona en el Royal Albert Hall de Londres, mientras que Renée Zellweger y Anna Kendrick estuvieron en Los Ángeles para presentar los premios. Promising Young Woman, Mujer Joven Prometedora, ganó como guion original. La Academia Británica de Cine y Televisión también rindió homenaje al Príncipe Felipe, quien en 1959 fue nombrado su primer presidente. Actualmente el Príncipe William, su nieto, es el actual presidente del BAFTA. Anthony Hopkins ganó en la categoría de actor principal por su interpretación de un hombre con demencia en The Father. Daniel Kaluuya, quien arrasó en esta temporada de premios por su interpretación del activista de las Panteras Negras Fred Hampton en Judas and the Black Messiah, ganó como actor de reparto. El director de Brokeback Mountain y Life of Pi, Ang Lee, recibió el BAFTA por sus contribuciones al cine. El lanzamiento de la versión regrabada del segundo álbum de Taylor Swift, Fearless, ahora titulado Fearless, Taylor's Version, ha invadido Spotify. Taylor Swift aparece en 26 puestos de la lista diaria de Spotify de las canciones más escuchadas en todo Estados Unidos. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Con 57 minutos repasamos nuestros titulares. Dos nuevos casos de feminicidios reportan las plataformas feministas desde Cuba. Hoy hay un récord de muertos, 9 por COVID-19 en la isla. Entre ellos hay una niña de 13 años. Organización de juristas independientes cubanos exigen el retiro de la gerontocracia en el poder. Autoridades insisten en los peligros del cruce de migrantes por el Río Grande en la frontera de México con los Estados Unidos. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, reconoce la derrota de su partido, el Movimiento al Socialismo, en las elecciones regionales, y la OTAN advierte a Rusia que no incremente su presencia militar en la frontera con Ucrania. Y hasta aquí esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Es martes 13 de abril del 2021. Nos retiramos, pero mañana regresamos nuevamente con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Berta Raval en la producción y les acompaña Ariane González. Gracias por su sintonía. Que tengan muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.